¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Hoy el turno es para el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control y su serie Taller Digital. Nos acompaña en Revista de Informática el profesor de este departamento, Rafael Pastor Vargas, y un invitado que nos presenta con el que va a cambiar impresiones acerca de la gestión de las tecnologías de la información y los centros de soporte. Con ellos les dejamos.
Buenos días, tenemos con nosotros hoy a Miguel Ángel Sánchez, que es el director de informática del Grupo Antalis, ingeniero en informática por la Universidad Carlos III de Madrid. Y hoy en el programa vamos a hablar pues de un tema que normalmente no se suele asociar con la gente de informática, ¿no? Con los ingenieros de informática, que es toda parte de lo que es la gestión de la Information Technology, de la tecnología de información. Y en concreto queremos hablar de un tema muy puntual y muy importante, que es la asistencia de usuario, los centros de soporte, ¿no? Buenos días, Miguel Ángel.
Muy buenos días, don Rafael.
Que la primera pregunta que tengo que hacerte, así un poco específicamente, es, estamos hablando de, o se habla últimamente mucho de lo que es la gestión de IT, hay muchas tecnologías que se hablan, IT, procedimientos y compañía, pero realmente, ¿tú cómo definirías qué es la gestión de IT?
La gestión de IT, bueno, piensa que hoy en día, afortunadamente para nosotros, quizás desafortunadamente para los empresarios, todas las empresas necesitan de la informática para llevar a cabo su día a día. Vamos a una empresa que fabrica zapatillas o, en el caso, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, que es una distribuidora de papel, o vamos a cualquier otra empresa de cualquier sector y, afortunadamente, todos tienen tecnología para poder funcionar. Y es una gran diferencia a lo que pasaba quizás hace 15 o 20 años, donde la tecnología a lo mejor era una opción. En este caso, la tecnología, a día de hoy, es una necesidad. Y es una necesidad que ya no solamente pertenece al ámbito de producción, a las máquinas de producción, en el caso de la fabricación industrial, sino que es una necesidad en el ámbito de la administración, en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito financiero, etcétera, 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 ¿no? Esta gran noticia para los que hemos estudiado informática y que probablemente nos haga vivir relativamente bien pues durante toda nuestra vida profesional, y muy probablemente nos ayude a sobrevivir crisis como las que tenemos ahora, porque, como repito, son cualquier empresa de cualquier sector, pues hace que tengan que existir unas reglas para poder gestionar la informática. Piensa que si tú te vas a un departamento de administración de cualquier empresa, de cualquier sector, con un 80 o un 90% de probabilidad te vas a encontrar una persona que tiene un ordenador portátil o que tiene un ordenador de sobremesa, y muy probablemente sea un Dell en estos momentos, dado que Dell es la empresa que se está comiendo el sector, y tiene las mismas necesidades. Si tenemos una misma necesidad, con independencia del sector y de la empresa, tenemos que tener unas mismas reglas para cubrir esa necesidad. Y eso es la gestión de IT. Es gestionar la informática para cubrir las necesidades informáticas que tiene cualquier empresa de cualquier sector.
Y, bueno, has hecho una definición breve al final, después de la introducción. Y
la puedo hacer más larga, si quieres, no te preocupes.
Yo la pregunta que tengo, Miguel Ángel, es, estamos hablando de gestión de IT, pero ¿dónde se enseña eso en la facultad? Quiero decir, yo cuando estudié todos estos temas de gestión de las reglas de juego de la informática, de los procesos software, etcétera, etcétera, no se sabía absolutamente nada, y de repente parece como hay un movimiento, digamos, para asimilar todas estas reglas de juego. No sé si es por el hecho de que hay otras profesiones, vamos a dejarlo en profesiones, ¿no?, que intentan entrar, digamos, en un mundo un poco que es más técnico, al que no llegan ellos, y que quieren tener, digamos, unas reglas de juego que sean estándares para poder entrar, digamos, en esos ámbitos. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de estas cosas con un amigo mío de otra empresa, que hablaba, que es director de informática de esa empresa, me decía, yo tengo que hablar con mi director financiero para contarle por qué demonios tenemos que gastar tanto dinero en informática. Y claro, siempre me dice que por qué gastamos tanto, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, ¿no?
Afortunadamente mi jefa, que es la directora financiera, lo entiende perfectamente. Pero bueno, has dado en el clavo. Hoy en día el departamento de informática de las empresas casi en un 100% depende de la parte financiera, o de lo que se llaman Global Service, que es un grupo de departamentos que involucra todo el soporte de la empresa. Estamos siempre los informáticos mucho más cerca, o estábamos mucho más cerca del señor de mantenimiento que cambia la luz que del señor que define las reglas del negocio para implantarlas en el ERP, ¿no? Pero bueno, me preguntabas dónde se enseña. Pues en ningún sitio, ¿no? Hoy en día en la facultad, las personas, o por lo menos cuando yo estudié y también lo que tú me vas contando, ¿no? Los alumnos aprenden mucho de tecnología, ya sea software, ya sea hardware, aprenden muchos lenguajes de programación, aprenden arquitectura de ordenadores, pero yo creo que salen de la facultad sin saber por qué aprenden todo eso, ¿no? Y de ahí que haya muchísimos másters de posgraduados que lo que intentan es cubrir ese hueco, ¿no? Una vez que has aprendido toda la tecnología, pues ahora ya te voy a decir en qué lo vas a aplicar. Es una pena porque yo recibo personas a los cuales les tengo que empezar desde cero a enseñar qué es un centro de soporte, en qué van a trabajar, qué tienen que hacer en el día a día, cómo tienen que organizar su trabajo, y me doy cuenta que lo tengo que hacer porque esos conocimientos no los quieren en las facultades, ¿no? ¿Debería incluirse? Yo creo que sí.
Yo también.
Yo creo que sí. Yo creo que es, sobre todo porque si no el alumno puede tener, como yo tuve, y probablemente como tú tuviste, una sensación errónea, o una proyección errónea de lo que va a ser su vida laboral. Existen empresas como IBM, como Microsoft, como consultoras como Accenture o como Capgemini o como Atos,
y muchas otras, para que nadie se sienta perjudicado,
que van a emplear personas en el desarrollo de software, en investigación, en desarrollo. Pero el gran porcentaje de las personas que terminen las carreras van a ir a centros de soporte, es decir, van a ir a departamentos de informática de empresas que no se dedican a informática. Y la principal labor que tiene un departamento de soporte de una empresa es soportar la empresa. Por lo tanto, su día a día va a estar más en el mantenimiento correctivo y preventivo que en hacer grandes desarrollos de grandes sistemas. Sobre todo hoy en día que el software se está homogenizando mucho.
O sea, que tú consideras un centro de soporte sería como la pieza fundamental, digamos, de implantación de lo que sería la tecnología, o sea, la informática, sí. Pero yo prefiero la tecnología dentro de lo que sería una empresa, ¿no? Aquí se me surgen muchas preguntas. Tengo una lista inmensa. Me voy a intentar limitar.
Claro, ya te veo.
A cuatro o cinco preguntitas que se me ocurren. ¿Cuál es tu experiencia, que me consta que tienes, en la implantación de centros de soporte? Uh-huh. Y sobre todo desde el punto de vista, vamos a verlo desde el punto de vista de varios roles, ¿no? Del usuario final, que es el que te va a coger el teléfono y te va a decir, oye, que es que tengo un problema con el programa X, ¿de acuerdo? Y que no me funciona esto, que no puedo imprimir o que tal. A desde el usuario que utiliza más aplicaciones y demanda nuevas capacidades o nuevas funcionalidades. Un poco esa vista desde el punto de vista de digamos, también de los perfiles que tú puedes ver que son necesarios. Porque otra cosa que también siempre nos planteamos es el hecho de que un centro de soporte necesita que haya ingenieros en informática, necesita gente menos especializada. ¿Cómo se debe implementar? Es decir, dar un poco la visión general. Yo creo que el centro de soporte es fundamental. Es la pieza clave de funcionamiento de cualquier, digamos, centro de servicios informáticos en una institución. Llámalo empresa, llámalo universidad, como es en este caso. Pero sí me gustaría que nos hicieras unas reflexiones acerca de, pues, desde el punto de vista del usuario al final, es decir, no desde el punto de vista tanto tú que tienes un poco más esa sensación directa de trabajar con, uh-huh, con los usuarios, desde el punto de vista del centro de soporte, ¿no?
Bueno, pues hemos avanzado mucho. Actualmente, quien quiera implantar un centro de soporte tiene documentación y tiene casi ya un estándar que es ITIL. Por lo tanto, ya tenemos un manual, una guía de referencia para poder organizar nuestro departamento de informática, y dentro de ese departamento de informática lo que es el centro de soporte, que ya por fin tiene un nombre estándar, que es CAU. Una de las deficiencias que tenía la gestión de IT era que todo el mundo hacía lo mismo, pero cada uno le llamaba de la manera que quería, ¿no? Todo el mundo trabajaba para resolver incidencias, pero yo me encontraba empresas donde la incidencia se le llamaba prestación de servicio, alguna otra empresa donde se le llamaba avería, incidente, ticket, como herencia del inglés, sí. O si tenían alguna aplicación que se llamaba de determinada manera, me acuerdo de una empresa que tenía una aplicación que se llamaba SAU, le llamaban SAU, ¿vale? A día de hoy estamos avanzando mucho en eso y ya tenemos un estándar, que es ITIL, que es un buen punto de partida para profesionalizar la gestión de IT. Ahora, te pones en el escenario en el que tienes que implantar un departamento de informática, tienes que reorganizar un departamento de informática y tienes que montar un centro de soporte o lo que ya se denomina CAU, ¿vale? Pues te encuentras en el mismo problema cuando se hicieron los túneles de la M30. Es decir, tienes que rediseñar algo que no puede pararse, ¿vale? Cuando se hicieron los túneles de la M30, pues ojalá que pudiera haber dicho Gallardón, cortamos la M30 por todos los lados, hacemos los túneles y cuando esté eso funcionando, pues lo volvemos a abrir. Alguno pensará que fue algo parecido, ¿no?, lo que hizo, pero no. Pero no, pues montar un centro de soporte, rediseñar un departamento de informática, no puede nunca parar el departamento de informática, porque si no estaría en contra de su leitmotiv, que es dar servicio todos los días y cada día a la empresa, es decir, hacer que la empresa funcione, hacer que la tecnología que necesita la empresa funcione. Por lo tanto, tu principal hándicap en este sentido es montar un plan de despliegue muy prudente, muy evolutivo, y siempre partir de una situación que funcione en cada momento. A partir de aquí, ¿qué perfiles tengo que incorporar en mi departamento? Bueno, todos los centros de soporte tienen lo que se denomina el CAU, que es el centro de servicio de ITIL, que es el punto único de contacto entre el usuario y el departamento de informática. Son las personas que se encargan de recepcionar la incidencia, de registrar la incidencia y, dependiendo del tamaño, solamente eso, o intentar resolverlo, ¿no? No son, como me han dicho muchas veces, telefonistas, ¿vale? Son personas que tienen formación en informática, son vitales, porque son los que nos van a gestionar las incidencias y nos van a mantener la coherencia de todo lo que estamos haciendo, pero tampoco tienen que ser ingenieros, tienen que saber restablecer claves, tienen que saber levantar colas de impresión, tienen que saber a lo mejor hacer alguna consulta a una base de datos relacional, tienen que saber configurar un correo, sí, lógicamente, porque cuanto más sepa hacer esta línea, pues más nos ahorraremos también en costes, ¿no? A partir de aquí tendríamos una segunda línea de soporte, que estarían perfiles en administración de sistemas y perfiles en desarrollo, dependiendo un poco de las necesidades de la empresa. Una segunda línea de soporte bastante más cualificada. Y luego tendríamos una tercera línea de soporte que podríamos dividirla en dos partes. Personal interno, que está lo más alejado posible del soporte porque se puede dedicar a otras tareas. Y proveedores externos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es siempre cerrar la incidencia, acotar la incidencia lo más a la izquierda posible, es decir, lo más tempranamente posible. Por eso hay que dar muy buena formación al centro de servicio, al CAU. Definir unas reglas de escalado lo más prácticas posibles para que, si el CAU no puede resolver la incidencia, que transfiera la incidencia a la segunda línea de soporte, pero de una manera muy eficaz. Si viene una incidencia de que, por ejemplo, no nos funciona el servidor de correo y lógicamente el CAU eso no lo puede resolver, pues que asigne la incidencia al grupo de sistemas y dentro del grupo de sistemas al administrador del servicio de correo, ¿no? Para entornos pequeños puede ser muy sencillo, pero entornos a lo mejor de 100, 150 empleados en el departamento de informática y desubicados, no todos en el mismo espacio físico, pues ya no es tan sencillo, porque a lo mejor ni siquiera el CAU conoce a esa persona, ¿no? Por lo tanto, lo principal es ser muy prudentes, ir haciendo cambios evolutivos y siempre mantener un escenario que funcione.
Has mencionado dos cosas que me parecen particularmente interesantes. Has dicho, creando el símil de la M30, habría muchos más que podríamos comentar, que no hay que parar el servicio, ¿no? Y a la postre has dicho también que había que reorganizar un poco la estructura del departamento, pero no ya del CAU, sino de todo el departamento de informática, uh-huh, ¿no? Entonces, eso es. Yo conozco casos como en los que ese CAU se ha puesto como un anexo a lo que había ya antes, se ha dejado ahí como una cosa, digamos, sí, que tiene un mero soporte de incidencias, que apunto, tal, pero que no se ve una implicación en segunda línea, tercera línea, ¿no? Yo creo que esa es una muy mala aproximación, en el sentido que al final los usuarios son los que acaban bastante molestos con el servicio que reciben, ¿no? Porque al final lo que ocurre es que se marea a uno, a otro, esto depende de A, esto depende de B. Por ejemplo, hablo de instituciones grandes donde pueden haber varios departamentos, no tanto como departamento de informática, sino como unidades de desarrollo, unidades de servicio en tecnología, ¿no? Por ejemplo, esta casa es un ejemplo claro de ello, ¿no? Que tiene pues varias unidades de tecnología. ¿Tú crees que eso es una buena forma de aproximarse a la implantación de un centro de soporte, o hubiera sido preferible hacerlo de otra manera? ¿Cuál sería tu visión en este caso? Es un caso muy concreto, ¿no?
Hombre, el CAU es, si el departamento de informática fuese una empresa, el CAU son nuestros comerciales, porque es nuestra voz, y es nuestro customer service, porque es donde llama la gente a hacer peticiones. Por lo tanto, hay nuestros comerciales y nuestro customer service es al final la imagen que va a tener o nuestro cliente o nuestro usuario de un departamento. Tiene que estar muy cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el perfil que trabaja en un CAU. Tienen que ser personas que tengan conocimientos tecnológicos, pero sobre todo tienen que ser personas con capacidades de comunicación. Sobre todo, y más importante. Y hay que tener también mucha atención a la unión del CAU con el resto de departamentos de informática. Porque si no, el CAU es un elemento que está el pobre recibiendo todos los problemas que pasan y que acaba desesperándose, acaba viendo muchísima rotación, porque son perfiles, también es verdad, no son ingenieros. Y bueno, al final el resultado puede ser de dar no solamente un mal funcionamiento, sino, y lo que es bastante peor, dar imagen de un mal funcionamiento,
¿no? Exactamente, eso es.
Por lo tanto, hay que organizar muy bien el CAU, hay que transmitirles a las personas que trabajan en el CAU lo importante que es su labor, y hay que hacer un nexo de unión muy, muy fino con el resto de departamentos. Antes me hacía referencia a ITIL. ITIL es un conjunto de buenas prácticas que han desarrollado los ingleses y que se está implantando en todo el mundo a una velocidad de vértigo, porque resuelve una gran carencia, y es que no había ningún modelo universal de gestión de IT, y ahora lo empieza a ver. ITIL te dice que además de la gestión de soporte o de incidencias, tienes tu gestión de proyectos, tienes tu gestión de cambios, tienes tu gestión de continuidad, tienes tu gestión de entregas, y todo eso lo tienes que organizar para cumplir el mismo objetivo, que es dar servicio a una empresa, hacer que una empresa funcione con la tecnología. Todos tienen el mismo objetivo. El CAU no es el único departamento que se encarga de dar soporte. Es el departamento que se encarga de recibir las peticiones, pero no de resolverlas. En los tiempos de respuesta, los tiempos de reacción sobre un problema dependen en grado menor del CAU, en grado mayor del resto de departamentos. Por lo tanto, tienes que organizarlo todo de una manera bastante, bastante óptima.
Has hablado de los tiempos de respuesta. Es una cosa que a mí me interesa particularmente, bueno, por varias razones. ¿Cuáles consideras tú? No voy a decir, evidentemente, cada institución tiene su propia idiosincrasia y, pues, evidentemente, no se puede generalizar, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál para ti sería un CAU que fuera medianamente adecuado y que cumpliera las expectativas, digamos, en una empresa media? Digamos, podríamos poner un ejemplo como esta universidad, si quieres, pero vamos, quiero decir, que bajo tu experiencia, que sé que la tienes mucho en esta parte de implantación, ¿cuáles serían, por ejemplo, tiempos de respuesta adecuados o solventes para que esa imagen que decías tú antes de que la imagen de este no funciona, deja de funcionar, esa imagen sea buena, quiero decir, porque al final lo que decías tú, el centro del CAU es la imagen de los centros de informática de las empresas, con lo cual si ese CAU no funciona bien, la imagen es mala, ¿no? Entonces, un poco, así en valores medios, ¿no? No quiero tampoco comprometerte demasiado ni con tu empresa, ni con la UNED, ni con nadie, pero bueno, para tener un poquito de digamos, de estimación de lo que tú consideras que sería razonable.
Pues yo creo que lo primero que habría que hacer es distinguir entre los distintos tipos de medidas que hay a la hora de gestionar el soporte. El tiempo de reacción, que es el tiempo en el que nosotros tardamos en ponernos a trabajar, y es donde el CAU tiene mucho que ver, porque tiene que optimizarse la recepción y la reacción de la incidencia. El tiempo de solución, es decir, el tiempo en el que el técnico está trabajando para solucionar la incidencia. Y el total, que sería el tiempo de reacción más el tiempo de resolución, el tiempo de resolución. ¿Cuáles son los tiempos promedios, universales, buenos, que hacen que un departamento funcione bien? Esa gran pregunta que me has hecho, esa no existe respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo para que tú lo veas. Vamos a suponer que tenemos un servicio de correo electrónico, y vamos a ponernos un escenario en el que el jefe de informática habla con el interlocutor del negocio y le pregunta: ¿cuándo quiere usted tener el servicio de correo operativo? Y el interlocutor del negocio le dice: yo quiero tenerlo de lunes a jueves de 9 a 6. Perfecto. Cualquier problema que existiera o cualquier interrupción de servicio que existiera a partir de las 6 de la tarde o durante el fin de semana, no sería ningún problema de dejar de prestar un servicio, sino que la ventana de ese servicio se ha definido de 9 a 6, de lunes a viernes. A partir de aquí, ¿qué pasa si sucede algo? ¿Cuánto tengo que tardar? ¿Cuánto tiempo me deja el negocio que yo tarde en resolver el problema? Depende. ¿Qué usuario abra esa petición? Lógicamente yo no voy a responder exactamente igual al director general que a la persona que esté en recepción. No porque sean mejores ni peores personas, sino porque el director general se supone que toma decisiones mucho más importantes y por lo tanto necesita tener la información disponible antes. Además del usuario que me abre la petición o que me abre la incidencia, yo necesito saber qué me están pidiendo. Porque a lo mejor la señora de recepción me pide enviar un correo y a mí me salta la alerta de que el servidor de correo está caído, por lo tanto es muy, 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 muy prioritario, y sin embargo el director general quiere mandar un correo y tiene su cuenta bloqueada. Por lo tanto, aun siendo el director general, tiene menos prioridad que la señora de recepción que me ha destapado un problema gordo. Y a partir de ahí tengo el tercer elemento de soporte, que es el sistema. Hay sistemas que a lo mejor son muy importantes para una o dos personas en la compañía, como puede ser, pues no lo sé, un sistema de contabilidad, pero no es tan importante a lo mejor como un CRM. ¿Por qué? Porque yo puedo introducir una factura esta tarde, mañana, pasado mañana, pero si tengo el CRM caído, pues a lo mejor no identifico las llamadas que me están entrando y no puedo responder a esa llamada con una atención más personal, ¿no? Y eso es mucho más importante para la empresa que la persona de contabilidad no meta hoy la factura, sino que la meta pasado mañana. Entonces, con el usuario, el tipo de cosa que estoy haciendo y el sistema, definimos lo que es un SLA. Es decir, qué tiempos de reacción tengo que tener, que asume la organización, y qué tiempo de resolución total, incluyendo el tiempo de solución, asume la organización. Y a partir de aquí lo que tiene que hacer el director de IT es dimensionarse para dar respuesta a SLA. Por ejemplo, si a mí me dicen que cuando se caiga el servidor de correo, de 9 a 6, de lunes a viernes, como mucho el servidor de correo tiene que estar 5 minutos caído, pues tengo que disponer de un clúster de alta disponibilidad, invertir en hardware, y eso le va a costar a la organización un dinero. Una vez que le presentas el presupuesto al financiero, probablemente esos 5 minutos sean 3 horas y ya no haga falta tener un servicio de correo tan, tan, tan bueno. Por lo tanto, ¿cuáles son los parámetros medio globales? Tal, depende del dinero que te quieras gastar, del servicio que quieras ofrecer, del usuario que te haga la petición, del sistema que esté involucrado y del tipo de incidencia que tengas.
Hay una cosa que has comentado que me parece una anecdótica, ¿no? El hecho de que existan usuarios un poco con como ha dicho antes, en el caso del director general, ¿no?, que tiene una capacidad de decisión importante, que parece como si fueran usuarios VIP del sistema, ¿no?
No son, sin ningún tipo de duda. Y son bastante más VIP las secretarias de los directores generales que los directores generales. Desgraciadamente, todos somos iguales, pero algunos más que otros. Entonces, no se les puede tratar a todo el mundo igual, no porque sean como persona inferiores ni nada de eso, sino porque una persona que toma decisiones muy importantes tiene que tener un servicio bastante más ágil y de mayor calidad que otra persona que no toma esas decisiones. Y además, y en paralelo o de manera completamente ortogonal, departamentos, por ejemplo, Antalis, es la empresa donde yo trabajo, es una distribuidora de papel, y el almacén es clave. Todo el mundo tiene asumido, incluso el director general, que cualquier problema que haya en el almacén es prioritario. Los sistemas que automatizan el silo y los sistemas que hacen que un camión salga o que un camión entre en el almacén son prioritarios, se para el negocio. Por lo tanto, en ese punto, pues oye, a veces hay que decirle al director general: no te puedo atender porque estoy atendiendo a tu negocio, ¿no? Y eso se entiende sin ningún problema.
Claro, eso quiere decir, en este caso, que la estrategia tecnológica, el plan estratégico de tecnología de la empresa está claramente definida, ¿no? Es decir, que se atiende a lo que estratégicamente es posiblemente lo más rentable para la empresa, ¿no? Eso puede incidir mucho, ¿no? También la situación plan estratégico detrás de la IT es más que fundamental para que se pueda elaborar los proyectos, los procesos de software, que un centro de soporte sepa cómo tiene que asistir a los usuarios, a qué tipo de usuarios, ¿no? Me da la impresión de que esa falta estratégica de tecnología puede provocar que al final lo sufra el servicio de informática o el servicio de edición y de muchos problemas al final en todo ese tipo de nomenclaturas. Son cosas que posiblemente se viven día a día en casi todas las empresas, ¿no? Que al final se trabaja mucho en el día a día de trabajo, hay que resolver este problema, y no se mira hacia adelante, ¿no? Y es importante, como comentabas tú, reorganizar esa estructura para dar servicio, ¿no? Bueno, yo para finalizar un poquito, quiero decir, o que creo que de lo que hemos hablado hoy se puede deducir que el centro de soporte fundamental para el funcionamiento de la tecnología de una empresa, de una institución, de una administración pública, de una universidad, y hablo de universidad porque estoy en ella, y que claro, que cada parte del negocio es fundamental, ¿no? Y en este caso, pues lo único que quería es que Miguel Ángel nos explicara un punto de vista que me consta que de muchos años de trabajo y tal, y agradecer a Miguel Ángel pues su asistencia aquí y dejarle un minuto de réplica para que diga un poco lo que crea.
Pues nada, agradecerte que me hayas invitado y animar a las universidades y a la UNED que incluyan en su plan de formación capacidades de gestión de IT, que los alumnos, además de saber tecnología, sepan dónde la van a aplicar y por qué la van a aplicar, y que los alumnos no todos salgan creyendo que van a ser mayores ingenieros de IBM o de Microsoft, sino que sepan que afortunadamente para nosotros, cualquier empresa de cualquier sector nos necesita. Y eso es lo que nos hace importantes y nos hace necesarios.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo tomo la palabra y termino ya, porque en los nuevos grados de la Escuela de Informática de la UNED vamos a hacer eso. Es decir, vamos a incluir esa parte de gestión porque nos consideramos que es prioritario, y te invito desde la escuela a que participes en el proceso y aprovechando lo que tenemos aquí.
Ahí estaré. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gestión de tecnologías de la información y centros de soporte es el tema que hoy han abordado el profesor de la UNED del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control y Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, informático que nos ha hablado del tema desde la perspectiva de la experiencia como director de informática de Antalis, empresa del sector del papel. Y la semana que viene volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la UNED en Revista de Informática. El turno será para el Departamento de Informática y Automática y el tema: adaptación de recursos de las nuevas tecnologías para las pymes. Les esperamos. Gracias por estar ahí.